día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía, en esta segunda media hora que iniciamos. Pues vamos a conocer la denuncia que ha hecho la opositora Juana María Santos con respecto a la amenaza que ha recibido por parte de agentes de la seguridad del Estado de Cuba. También la organización Solidaridad Cristiana Mundial ha reiterado un pedido de libertad para el pastor cubano Lorenzo Rosales Fajardo. Tendremos, por supuesto, a Tomás Cardoso con toda la información que va a tener hoy en Cuba al Día. Y en los deportes, como siempre, Pepe Lacayo. Continuamos acompañándoles Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ivette Pacheco y Ada Balda en la sala de redacción y en los micrófonos,
Bruno Tocas,
Ariane González. Así que ya iniciamos con Noticias de Cuba.
Agentes de la seguridad del Estado amenazaron a la opositora Juana María Santos con ir a prisión si organizaba o participaba en protestas populares en las calles. Santos dijo a Radio Martí que en el interrogatorio al que fuera sometida este martes en Villa Marista, centro de la seguridad del Estado ubicado en La Habana, los agentes le advirtieron que estaba bajo vigilancia.
Bueno, el que me atendió fue el de la seguridad que me reprime Fran, el otro teniente o coronel, no sé, David, y otro que se llama Michelle, eran tres personas, diciéndome que yo era la cabecilla de la manifestación, que la gente estaba diciendo que era la cabecilla de la manifestación, que si yo puse palo, que si puse tronco, que si yo tenía el tráfico parado, que si yo me expresé mal a los policías, que tenían todos mis videos, que había comentarios de que todo lo había formado yo. No me montaron ni nada, ni me dieron a firmar nada, solamente me dijeron de que todo estaba en mi decisión, de que si yo quería que siguiera formando esa revuelta, que estaban pidiendo 10 años, 3 años, 4 años, según lo que me pedía la fiscalía. ¡Amenaza! Por ser opositora. Ahí le dije que yo no estaba de acuerdo con el sistema y que nunca voy a estar de acuerdo con el sistema, que yo soy coordinadora de la célula por una nueva Cuba, un pago, que yo soy coordinadora.
Juana María Santos y su esposo, el también opositor Kessel Rodríguez, participaron en la protesta popular que tuvo lugar el 30 de septiembre en el reparto Siboney en San Francisco de Paula, San Miguel del Padrón, en La Habana, tras varios días sin servicio eléctrico. Santos y su pareja fueron golpeados por los agentes policiales que llegaron al lugar.
La organización Solidaridad Cristiana Mundial reiteró el pedido de libertad para el pastor cubano Lorenzo Rosales Fajardo. El pastor fue detenido el 11 de julio de 2021 durante una protesta de descontento popular en la localidad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba.
Hoy el pastor Lorenzo pasa su segundo cumpleaños encarcelado en prisión en Cuba con cargos falsos, indicó la organización cristiana en referencia a los cargos impuestos por el Tribunal Municipal de Palma Soriano, que lo encontró culpable de los supuestos delitos de desorden público, desacato y atentado, y ratificó una condena de 7 años de prisión.
El caso del pastor Lorenzo Rosales Fajardo también fue criticado en el informe del gobierno de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa internacional.
Y un grupo de 7 cubanos que tenían orden de deportación y fueron liberados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas acudió a la oficina de la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, para denunciar el peligro que involucra ser devueltos a la isla. Tras la liberación de los cubanos, Salazar aclaró que seguirá vigilante ante dicha situación, exigiendo una política clara con cubanos, venezolanos y nicaragüenses que huyen de las dictaduras en sus países.
Hoy es un día de felicidad, es un día de descanso mental, por lo menos 24 horas salieron los 36 que habían sido agarrados por el Departamento de Migración y por ICE, que habían sido detenidos, estos cubanos que no tenían ningún tipo de récord criminal en los Estados Unidos. No entendemos por qué eso pasó, pero muy agradecida a las autoridades de Inmigración y de ICE que escucharon mi llamado como congresista federal y que le liberaron por lo menos temporalmente a estos señores. No hay razón ninguna en detener gente que llegó de Cuba, que cruzó la frontera y que no tiene un récord criminal en los Estados Unidos, solo y exclusivamente porque Cuba los está pidiendo. No entendemos por qué los Estados Unidos se los dio y no entendemos por qué Cuba los pidió. Pero sabemos que con el régimen castrista no se negocia ni se le da nada de lo que pide. Por eso ahora hay que seguir manteniendo la presión. Nuevamente agradezco a la administración de Biden que nos escuchó, el Departamento de Migración y ICE, por dejarlos nuevamente en libertad. Ya estaban a punto de ser deportados. ¿Eso cómo es posible? Si aquí hay una ley de ajuste cubano al cual cubano se puede acoger, como millones de cubanos lo han hecho. Así que bueno, me alegro mucho que hice mi trabajo, me alegro mucho que mi gestión dio fruto, pero ahora es qué va a pasar después de hoy a todos esos cubanos que también quieren entrar. Un cubano que tiene una ley de ajuste cubano esperando por ellos un año después de haber llegado. Que Dios nos ampare y que la administración del presidente Biden sepa que los estamos vigilando, porque eso de ponerse de acuerdo con el régimen de Maduro, el régimen de Ortega y el régimen de Castro, eso no es propio de la democracia más importante del mundo, y de estar ensañándose en gente que no le ha hecho nada. La realidad es que lo que hay que pensar y con los que hay que agarrarla es con los que están dándole patadas al cubano en las calles de La Habana, no con estos señores.
El ex presidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, lamentó este martes que gobiernos como los de México y la República Argentina hayan proporcionado, en su opinión, cierta cobertura a las políticas de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Quiroga Ramírez, que tomó parte en el diálogo presidencial celebrado en Miami, mostró su desacuerdo con que estos dos países democráticos puedan prestarle cierta cobertura a estos estados en vez de defender los principios de la democracia.
Es triste cómo a nombre de amistades personales se ponga en hibernación o se suspenda el principio de la democracia, dijo el expresidente de Bolivia.
También comentó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es el padrino de los tiranos Raúl Castro en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua.
El dirigente del exilio cubano en Miami, Orlando Gutiérrez Boronat, sostiene en su nuevo libro intitulado Cuba, la doctrina de la mentira, que la implantación del comunismo en su país fue planeado por un equipo internacional. Nuestra colega Exilda Arjona conversó con el también secretario general del Directorio Democrático Cubano sobre su obra.
Llama la atención cómo en este libro usted destaca que no fue un movimiento socialista surgido del pueblo, como han querido vender la idea, sino que fue una ocupación de Cuba para su propio beneficio, para el uso de una agenda que iba más allá de la isla. Explíqueme un poco de esto.
Yo creo que había dos agendas. Una agenda era crear una plataforma de lucha frente a Estados Unidos a expensas de la nación cubana, y la otra agenda era el poder personal de Fidel Castro. Fidel Castro consolidó el poder alrededor de él, importando a Cuba una ideología completamente extranjera que ha estrangulado el alma de los cubanos por ya 63 años y ha conllevado al colapso de la cultura y la economía de Cuba. Entonces hay que entender bien cómo se construyó esto, cuáles fueron los pasos, cuáles fueron las ideas reales. Entender no la doctrina pública del régimen que desgobierna Cuba, sino su doctrina secreta, su doctrina interna, que está basada no solamente en la mentira, sino en el conocimiento, en la plena realización por parte de los dirigentes de ese proceso de que están mintiendo.
También toca el tema de las libertades individuales, específicamente cómo lleva este tema, cómo explica a estos lectores cómo en Cuba se fueron cortando las libertades individuales.
No, creo que intento explicar la naturaleza de la mentira, cómo se monta una mentira para que sea doctrina de Estado. Yo creo que es una parte importante del libro y creo que comprender la mentira nos permite exorcizarnos, quitarnos adentro esa mentira que nos han metido en la mente por tanto tiempo en el castrismo, esa percepción de la realidad distorsionada, deformada. Es la única forma de construir un país. El régimen llevó a cabo una magia ilusionista para poder confundir a los cubanos. Y el programa de la independencia, el programa de la Primera República, que era un programa basado en libertades individuales, de pronto lo convirtieron en un experimento colectivista de masa que se ha convertido en una jaula, en una prisión para todos los cubanos.
El doctor Gutiérrez Boronat dijo que el libro está escrito en inglés con la intención de llegar a la audiencia de las academias en Estados Unidos y Europa que estudian el tema cubano y explicar bien el mito que se ha construido alrededor de lo que pasó en Cuba.
Los nacidos en el extranjero que sean descendientes de exiliados españoles por razones políticas, ideológicas o de creencia pueden solicitar desde mañana jueves la nacionalidad española conforme a la Ley de Memoria Democrática en vigencia desde el viernes pasado.
El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles la instrucción del Ministerio de Justicia y los formularios de solicitud que deben cumplimentar los interesados, anota la agencia EFE.
Podrán optar a la nacionalidad española los nacidos fuera de España de padre o madre, abuela o abuelo, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad, precisa el texto.
Los interesados deberán formalizar su declaración de opción bajo la ley en un plazo de 2 años, que el gobierno podría prorrogar 1 año más. La solicitud se presentará ante el encargado de la Oficina General o Consular del Registro Civil, según los modelos que hoy publica el Boletín Oficial del Estado.
Durante el periodo establecido por la anterior norma, los países de Iberoamérica representaron el 95% de las peticiones, en especial Cuba, la República Argentina, México y Venezuela.
12:41 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer rápidamente qué nos tiene para hoy Tomás Cardoso. Buenas tardes.
Bueno, rapidito, Ariane, buenas tardes para ti, buenas tardes para Bruno. El acoso contra los periodistas independientes, luego del último arresto que tuvo el dúo periodistas habaneros Vladimir Turro y Enrique Díaz ayer, la preocupación ahora de ello es qué va a ocurrir en algo más que un mes. El día 1 de diciembre debe entrar en vigor el nuevo Código Penal cubano, sí, y las amenazas son reiteradas que serán procesados por las violaciones que implican para la actividad periodística, que según el gobierno es ilegal. En esto vamos a estar ampliando con varios periodistas esto en el espacio de hoy. También mañana se cumple el 1er aniversario del paso del huracán Ian por el occidente del país. Aún quedan más de 100.000 casas dañadas.
O sea, un mes ya ha sucedido.
Sí, un mes, el primer mes. Y vamos a hablar con algunos residentes del occidente del país, cuál es el estatus de ellos. Sabemos que, por ejemplo, en el reparto Barcón, en Pinas del Río, habían repartido algunos bloques y demás, insuficiente para la cantidad de damnificados. De esto vamos a hablar con varios residentes en el occidente del país. Y se suma el tema de que ayer salió de la red nacional, de la red nacional eléctrica cubana, que estaba sincronizada, la termoeléctrica Felton de Mayarí, reconocido por las autoridades cubanas como una de las unidades termoeléctricas vitales para garantizar un suministro estable de la producción de energía. Va a estar 7 días fuera de servicio. Ya nuevamente se han incrementado los apagones, sí, en el interior del país, y de esto vamos a estar
hablando. Y con eso el incremento del dengue, Tommy.
Y con eso el incremento del dengue.
Pues ya saben ustedes, como siempre, las citas a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Phillies de Filadelfia y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el viernes, 8 p.m., Phillies versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A las 12:43, estamos en tiempo de más informaciones.
El nuevo primer ministro de Gran Bretaña se da tiempo para elaborar un decisivo plan económico. La AFP tiene el informe.
El conservador británico Rishi Sunak fue nombrado primer ministro el martes, convirtiéndose en el tercero este año en ocupar el cargo, tras la renuncia de Boris Johnson y el efímero periodo de Liz Truss. En su primer discurso, Sunak advirtió que deberá tomar decisiones difíciles para corregir los errores cometidos bajo el breve mandato de Truss, quien renunció tras la tormenta financiera provocada por su política económica ultraliberal.
Pondré la estabilidad económica y la confianza en el centro de este programa de gobierno. Eso significa que vendrán decisiones difíciles.
En el plano internacional, Sunak prometió seguir apoyando a Ucrania contra la invasión rusa. El ex banquero multimillonario de 42 años, nieto de inmigrantes indios, es el primer jefe de gobierno británico surgido de una minoría étnica y el más joven en más de 200 años.
Y Estados Unidos condenó enérgicamente la decisión de un tribunal ruso que rechazó una apelación de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner de su sentencia de prisión de 9 años por posesión de drogas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
La Casa Blanca dijo que Estados Unidos seguirá interactuando con Rusia para traer a casa a la estrella de baloncesto estadounidense encarcelada Brittney Griner, luego de que un tribunal ruso rechazara la apelación de su sentencia de 9 años por drogas. En el Departamento de Estado, el vocero Ned Price calificó el proceso legal contra Griner como farsa.
Today is another sad day for justice.
Él dice que es otro día triste para la justicia en Rusia y que usa el término justicia de manera vaga porque no ha habido justicia en este caso. Dice que no ha habido estado de derecho en el caso y que el proceso, para decirlo de manera simple, ha sido una farsa. Como reflejo de la presión sobre la administración Biden para que haga más para obtener la liberación de Griner, el secretario de Estado norteamericano reveló en julio que Washington había hecho una propuesta de intercambio de prisioneros para traer a Griner a casa, junto con Paul Whelan, un estadounidense que cumple una condena de 16 años en Rusia por espionaje. El vocero dijo en una sesión informativa que, como mínimo, Rusia debería comprometerse de manera seria, constructiva y de buena fe con la propuesta. Griner fue arrestada el 17 de febrero en el aeropuerto de Moscú, una semana antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania. El deterioro de los lazos entre Rusia y Occidente ha complicado aún más las conversaciones entre Washington y Moscú para asegurar su liberación. Fue condenada el 4 de agosto, después de que la policía dijera que encontraron vaporizadores que contenían aceite de cannabis en su equipaje en el aeropuerto. Mientras tanto, el Kremlin dijo el miércoles que un posible intercambio de prisioneros con Estados Unidos para liberar a Griner y Whelan solo puede negociarse en silencio. En una llamada con la prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar sobre el rechazo de la apelación de Griner. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
El cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica en mujeres en Venezuela, donde recibir tratamiento se plantea con particulares dificultades. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Desde hace varios años, a propósito del mes de la lucha contra el cáncer de mama, decenas de mujeres venezolanas se movilizan para denunciar las dificultades que enfrentan para luchar contra la enfermedad en medio de la emergencia humanitaria compleja instalada en el país desde el 2015, que ha llevado a más de 7 millones de personas a emigrar buscando una mejor calidad de vida. Yadira Lugo tiene cáncer de mama. Hace 5 meses se sometió a una intervención quirúrgica y debe recibir radioterapia, pero no tiene seguro médico y el presupuesto más económico en una clínica privada le sobrepasa los $4,500, un monto que no puede costear. Sostiene que los listados para recibir radioterapia en el único hospital público de Caracas que actualmente la ofrece son inmensos y en ese sentido llama la atención del Estado.
El hospital requiere bastante de la ayuda de parte del gobierno. Yo le diría al presidente que tome cartas en el asunto, que vaya y vea, ¿verdad? Verifique. ¿Cómo es?
Ante la ausencia de datos oficiales, La Voz de América consultó al doctor Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que detalla que el cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica de las mujeres en el país, donde asegura, al igual que en el resto de América Latina, no se hacen suficientes diagnósticos tempranos, y afirma que aunque hay voluntad de mejorar, reitera cuál es el desolador panorama.
En el ámbito público nacional hay problemas. Los equipos de radioterapia, un grupo importante, no están operativos. La quimioterapia, los pacientes algunos le cuesta llevar sus ciclos con el ritmo y la periodicidad que se requiere.
Recientemente, el Ministerio de Salud de Venezuela aseguró que trabaja de manera conjunta con varias organizaciones, entre ellas la Organización Panamericana de la Salud, para llevar a cabo pesquisas de cáncer de mama. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:49, el tema lo indica. Tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, conversaron este miércoles sobre la amenaza que supone Irán para la estabilidad regional y global.
Nueva Delhi, el Comité Antiterrorista del Consejo de Seguridad de la ONU tratará esta semana en la India durante una reunión especial la creciente amenaza del uso de las nuevas tecnologías por parte de terroristas y la necesidad de una respuesta global y coordinada para mitigar los riesgos.
Teherán, por lo menos 15 personas murieron y 40 resultaron heridas este miércoles en un ataque a tiros en un santuario de la ciudad de Shiraz, en el sur de Irán, informaron medios oficiales iraníes.
Nairobi, el brote de ébola declarado el pasado 20 de septiembre en Uganda acumula ya 109 casos confirmados, de los cuales 30 han muerto, informó este miércoles la ministra de Sanidad ugandesa.
Addis Abeba, más de 70 personas, entre ellas civiles, han muerto en la última semana en ataques con drones supuestamente realizados por el gobierno etíope contra el grupo rebelde Ejército de Liberación Oromo en el oeste de Etiopía, según declaraciones de testigos a la agencia de noticias EFE.
El Pepe.
Y el Pepe ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, con muchas noticias.
Y te voy a dar una asistencia, porque la cubana Chanel Terrero estrena el tema que acompañará a la selección española, que a propósito está clasificada entre los mejores 5 del mundo, para la Copa Mundial que arranca el 20 de noviembre en Qatar. ¿Ves? Así que felicidades a ella, y le voy a pedir al productor que lo saque para ponerlo en al duro y sin guantes, para que todo el mundo
Para que todo el mundo pueda escucharla. ¿Y así tú bailarla también?
Sí, yo la bailo. Claro, yo bailo cualquier cosa, hasta un buen tango bailo yo. Muy bien, ya sabemos que el púgil cubano, campeón panamericano peso completo, Dainier Peró, ya está en Miami y espera comenzar pronto su carrera profesional. Hay una larga lista de boxeadores cubanos que han llegado en los últimos años y quieren algún día establecerse en el boxeo profesional, pero como Bruno sabe muy bien, hay que tener un buen promotor y un buen preparador. Ismael Salas, por ejemplo, el guantanamero, es uno de los mejores que hay. Así que felicidades, y esperemos que la carrera profesional de Dainier Peró comience pronto. Ahora sí, tenemos que pasar a la Champions League, porque ayer el Real Madrid perdió su invicto en cualquier competencia. Esta temporada estaba invicto hasta ayer, que perdió de visita en Alemania contra el Leipzig 3-2. Cualquier equipo alemán en la Champions League es un equipo muy bueno. Hoy comienzan otros encuentros. De cualquier manera, quería decirle a Bruno que tranquilo, el Real Madrid ya está. Pero el Real Madrid ya está en los octavos de final, pese a perder, porque ya no lo puede alcanzar ni el Shakhtar Donetsk ni el Celtic, porque a todo el mundo le queda solamente un partido. Sí. Y el Real Madrid tiene 10 puntos. El Leipzig tiene 9, el Shakhtar 6 y el Celtic 4. Así que ya el Real Madrid, aunque pierda su próximo encuentro,
está en los octavos.
Y espero que no lo pierda. Está en los octavos.
Juanito también.
Sí, sí, él también.
Aunque él dice que él confía, que él confía.
Un equipo que sí resultó eliminado, y no lo puedo creer todavía, la Juventus de Turín perdió contra el Benfica en Portugal 4-3. Y en este momento la Juventus tiene solamente 3 puntos, eliminada. El Paris Saint-Germain tiene 11 y el Benfica 11. Ambos clasificaron. Así que bye bye Juventus, no lo puedo creer, un ex campeón europeo que caiga de esta manera, y otro podría caer hoy. El Barcelona juega hoy a las 3 p.m. hora de Cuba en el Nou Camp contra el Bayern de Múnich, ¿ok?
La pelea dura.
Vamos a decir que el Bayern ya está clasificado a los octavos de final y no tiene que poner a su mejor alineación. De cualquier manera, el Bayern de Múnich no se va a dejar, no va a dejar escapar puntos en el Nou Camp. Y aún el empate podría eliminar el Barcelona. Es más, hasta la victoria, dependiendo lo que haga el Inter en ese partido contra el Victoria Pilsen. Entre los encuentros de hoy, además de ese, el Atlético de Madrid, que también está pasando por una situación precaria, tiene que ganarle al Bayer Leverkusen y por goleada. Mientras que el Napoli, en el estadio Diego Armando Maradona, va a jugar esta tarde contra el Rangers, pero ya el Napoli tiene 12 puntos y está clasificado. a la próxima ronda. El Inter de Milán contra el Victoria Pilsen, el Liverpool, actual subcampeón europeo, contra el Ajax Amsterdam, y el Olympique Marsella contra el Frankfurt. Vamos a ver lo que ocurre, ya varios equipos están clasificados, otros cuantos van a clasificar hoy y otros cuantos eliminados de la contienda. El púgil cubano Robeysi Ramírez va a pelear el sábado por la noche en el Madison Square Garden de Nueva York, dos veces campeón olímpico. ¿Te gusta como digo eso, verdad? Bueno, es que yo he escuchado mucha gente como el que lo dice así, Madison Square Garden. Contra el argentino José Matías Romero, que este tipo se las trae, 26 victorias, 2 derrotas, 9 knockouts. El púgil cubano, 10 victorias, 1 derrota, pero dos veces campeón olímpico, tiene 28 años de edad, nació en Cienfuegos y espera algún día retar a alguien a nivel de campeonato mundial. Y los Marlins tienen nuevo manager.
Ajá.
Se trata de Skip Schumacher. Fue entrevistado y lo han escogido como un nuevo manager del equipo. Schumacher hasta ahora había sido el coach de la banca de los Cardenales de San Luis en la temporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas. Don Mattingly decidió colgar los guantes tras 7 temporadas tumultuosas y turbulentas, temporadas que tuvo Don Mattingly, en las cuales ganó 443 partidos y perdió 587, o sea, perdió muchísimo más de lo que ganó.
Lo que ganó, claro.
Y la única vez que fue a los playoffs es porque casi todo el mundo fue a los playoffs en el béisbol. así que más de la mitad de los equipos fueron a la postemporada.
Se tiene que recuperarlo.
Que fue el año de la pandemia.
Yeah.
Así que Don Mattingly, pero dice Chambi que los Yankees están estudiando la posibilidad de entrevistar a Don Mattingly.
Oh.
Acuérdate que Don Mattingly fue famosísimo con los Yankees. Y aunque todavía Boone tiene un contrato con los Yankees, las cosas no marcharon muy bien, como fueron eliminados en la serie por el campeonato de la Liga Americana, y que posiblemente Don Mattingly, él dijo que se va a retirar a su estado natal de Indiana, que no quiere saber nada de béisbol.
Pues
recuerden,
habrá que esperar.
La Serie Mundial a las 8 p.m. el viernes por Radio Martí. Me tocaron la campana.
Sí.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Bien. Y en las noticias del mundo del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
Adidas terminó su asociación con Kanye West en respuesta a una serie de comportamientos que la empresa calificó de ofensivos por parte del rapero y diseñador. Plataformas de redes sociales eliminaron algunas de las publicaciones de Kanye West que usuarios calificaron de antisemitas. El ganador de múltiples premios Grammy acusó a Adidas y al minorista Gap de no construir tiendas permanentes prometidas bajo contrato para los productos del artista, quien también acusó a Adidas de robar sus diseños. La casa de modas Balenciaga también terminó relaciones con el cantante. Un fiscal de Los Ángeles argumentó esta semana que Harvey Weinstein agredió sexualmente a mujeres jóvenes que tenían esperanzas de triunfar en Hollywood, mientras que el abogado del exproductor dijo que sus acusadoras participaron voluntariamente en una cultura de sofá de casting para que Weinstein las ayudara en sus carreras. Weinstein actualmente cumple una sentencia de prisión de 23 años por crímenes sexuales en el estado de Nueva York. Ahora está siendo enjuiciado en Los Ángeles por 11 cargos de violación y agresión sexual, de los cuales se declaró inocente. Weinstein, de 70 años, fue condenado por conducta sexual inapropiada en Nueva York en febrero de 2020. Al año siguiente fue extraditado de Nueva York a una prisión de Los Ángeles. Weinstein podría enfrentar hasta 140 años de cárcel si es declarado culpable de todos los cargos en Los Ángeles. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:58 repasamos los titulares. Periodistas independientes aseguran que permanecen detenidos varios cubanos por participar en las manifestaciones en protesta por los apagones.
La red social Facebook cierra cuentas de páginas utilizadas por la seguridad del Estado para atacar a activistas, periodistas independientes y otras voces disidentes en la isla.
Cubanos consultados por Radio Martí muestran preocupación por la subida en los precios de la canasta básica y opinan que el gobierno trata de frenar artificialmente la subida del dólar.
Un tribunal de los Estados Unidos ordena la confiscación del avión venezolano que se encontraba retenido en la República Argentina.
La justicia peruana dicta 30 meses de prisión para 3 ex asesores del presidente Pedro Castillo.
E Irán En Irán, centenares de manifestantes se congregan ante la tumba de Mahsa Amini a pesar de las amenazas gubernamentales.
Así nos despedimos mañana. Regresamos nuevamente con más informaciones. Este equipo, que está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, Patricia Martínez, nuestra productora, y en los micrófonos,
Bruno Tocas
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.